La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Samere y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Esta semana en Voces Unidas.
Están desarrollando proyectos preventivos particularmente orientados a las poblaciones más afectadas.
Que lo que estamos haciendo nosotros es documentar, es trabajar, es incidir para que se reconozca más allá de la formalidad el papel fundamental que cumplimos las comunidades.
Yo pude enterarme cumpliendo mis 18 años. Me realicé la prueba para VIH.
Colombia y Latinoamérica están todavía un poco lejos. Con las estrategias actuales que se están haciendo de políticas de salud en VIH, no va a lograr esas metas.
Bienvenidos oyentes de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Gracias por conectarse a esta hora con nosotros, a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy en Voces Unidas estaremos hablando del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Cada primero de diciembre se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una oportunidad para concientizar, educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública a nivel mundial. Este año, el lema de la Organización Panamericana de la Salud para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA es: todos cuentan, terminemos con el SIDA. Y de inicio surgen algunas preguntas como: ¿cuál es la situación del SIDA a nivel mundial y particularmente en nuestro país? ¿Cómo está Colombia y la región en aspectos como el uso de preservativos, facilidades de acceso a pruebas rápidas de VIH, prestación de servicios de salud? Pues les cuento que estas y muchas otras preguntas serán respondidas por nuestras invitadas de hoy. Ellas son Marta Lucía Rubio, Malú, asesora en salud sexual y reproductiva del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, y Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Malú, bienvenida a Voces Unidas.
Mil gracias, nuevamente un placer estar con Voces Unidas hablando de los temas importantes de la agenda de este país y hoy especialmente del tema de VIH-SIDA.
Doctora Watson, bienvenida nuevamente a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Es un placer para nosotros estar en el programa.
Bien, pues como todas las semanas, doctora Watson, Malú, iniciamos conociendo lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas han realizado esta semana. Escuchemos la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en Puerto Leguízamo, se llevó a cabo el diálogo intersectorial del paisaje norte, liderado por el proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico, IAPA, con el apoyo del programa trinacional Colombia-Ecuador-Perú, que tuvo como tema central los sistemas de producción sostenible. El proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico, IAPA, Visión Amazónica, es financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, e implementado en conjunto con WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente y Red Parques. Este encuentro sirvió para reflexionar sobre cuál ha sido el desarrollo y el impacto de la producción sostenible en el corredor trinacional de las áreas protegidas Colombia-Ecuador-Perú, así como analizar la relación de los sistemas de producción sostenible y la planificación del territorio en ese corredor, así como para analizar la relación de los sistemas de producción sostenible y la planificación del territorio en ese corredor y la integración de acciones entre los sectores productivos sostenibles y las áreas de protección a favor de la preservación de la Amazonía. Pese a que en la actualidad son muchas las buenas prácticas productivas que pueden encontrarse en el bioma amazónico, se evidencia la necesidad de contar con políticas y programas sólidos, pero al mismo tiempo que articulen esfuerzos con perspectiva regional. Precisamente César Rey, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, habla de la importancia de este espacio para contribuir al desarrollo de la Amazonía.
Sí, el motivo que nos encuentra aquí es los sistemas productivos en este corredor que encuentra tres países. tres países que quieren proteger una diversidad biológica y una diversidad cultural, y que hemos visto que finalmente los elementos de la sostenibilidad de esa biodiversidad implican una sostenibilidad de los procesos sociales que están aquí construidos y que se desarrollan, y cómo cada familia quiere seguir en este territorio y seguir respetando las cosas y los elementos que hay en el territorio. Es un reto adicional entonces que estemos en una frontera que encuentra tres países, porque las formas, los procedimientos, el acceso al mercado, la forma de encontrarte con los elementos de comprar, vender, pues son diferentes en los tres países. Entonces implica un reto de conversación, porque finalmente las comunidades sí son las mismas. Mucho del sustento productivo de estas regiones depende de lo que produce la misma selva. Y parte de las reflexiones que teníamos es poder comprender cuáles son los ciclos de cosecha de las palmas, de los árboles, del mismo río, y cómo la gente se mueve a través de esos ciclos. O sea, que no es un ciclo a nivel industrial como de programación de una fábrica, de que aquí meto estos insumos y espero a los 3, 4, 6 meses algún producto, sino que efectivamente es una situación más de comprender cómo se mueve la selva, cómo se mueven los recursos en la selva y cómo el ciclo de vida de la gente aquí finalmente responde a esos ciclos.
Con el objetivo de promover y proteger los derechos de la niñez, el Banco de Bogotá se une en alianza al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF para beneficiar a más niñas, niños, adolescentes y sus familias en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Chocó, Putumayo y Cauca a través de la recaudación de fondos por parte de los clientes de tarjeta crédito del Banco de Bogotá. Esta alianza contribuirá principalmente a que las donaciones recibidas por parte de los tarjetavientes sean destinadas a los proyectos de educación inclusiva, así como otros programas que apoyan la promoción de la supervivencia y el desarrollo infantil, la protección y acción humana e inclusión social que lidera UNICEF en Colombia, y que lograrán que más niñas y niños puedan disfrutar de sus derechos y de todas las oportunidades para crecer y vivir de manera productiva y satisfactoria. Los colombianos que se sumen con su donación a esta campaña recibirán periódicamente avances del proyecto y semestralmente dos de ellos serán seleccionados para visitar las iniciativas de UNICEF en alguno de los departamentos en los que se realizará la inversión de los recursos. Para más información, visite www.unicef.org.co. El viernes 1 de diciembre se conmemoraron 60 años del ejercicio del voto de las mujeres en Colombia, derecho ejercido por primera vez en esta fecha en 1957. El voto es el más claro símbolo de reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres y de su rol en la vida nacional, constituyéndose en un hito fundamental para que su voz, sus opiniones, sus ideas y su talento sean tenidos en cuenta y así se garantice su participación y la representación de sus agendas en todos los ámbitos. Después de 60 años, los avances para la plena ciudadanía de las mujeres, aunque significativos, son lentos e insuficientes. Es indispensable acelerar el ritmo hacia la democracia paritaria y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es por ello que ONU Mujeres invita a participar en una acción simbólica en redes sociales con la campaña Votos que suman por la igualdad, emulando la forma en cómo mujeres colombianas votaron por primera vez hace 60 años, pintando el dedo índice de rojo y compartiendo un mensaje sobre los aspectos en los que su voto cuenta por la igualdad de las mujeres colombianas. Para unirse esta campaña, grabe un mensaje de no más de 10 segundos, tome una foto con su dedo índice pintado de rojo y compártalo en sus redes con el hashtag numeral 60 años votos mujeres, etiquetando la cuenta de ONU Mujeres en Colombia, @ONU Mujeres Col. Gracias al equipo periodístico de Voces Unidas, les recuerdo que hoy estamos con Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia, y con Marta Lucía Rubio Malú, asesora en salud sexual y reproductiva del UNFPA. Doctora Watson, empecemos por conocer, por contar a nuestros oyentes cómo, cuándo y por qué nace el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Bueno, la historia es un poco larga, ¿no? Pero a partir de la aparición del SIDA a mediados de los 80... y en el momento de transición y las decisiones alrededor de la identificación y tratamiento de este problema en su momento, la OMS decidió identificar un día, que era el 1 de diciembre de 1988, para poderlo definir como el Día Mundial del SIDA, con el propósito de hacer abogacía, de incentivar medidas, de generar iniciativas y políticas que respondieran a la atención y a la respuesta alrededor del tema del SIDA. El día fue asumido por los Estados miembros, por Naciones Unidas y sobre todo por la OMS y la OPS. Y ese es el motivo por el cual es tan importante el 1 de diciembre. No es simplemente un día más. Constituyó el día en que podíamos hacer todo el proceso de llamar la atención a la población, de que aceptaran la existencia de la enfermedad, pero también aceptaran de que debía ser un proceso sin discriminación, sin agredir a las personas como sucedía en los primeros años del SIDA, de inicio de la epidemia del SIDA. Hemos caminado un largo espacio desde esa fecha hasta el día de hoy. Ha habido reducciones importantes de la enfermedad, ha habido incrementos importantes al tratamiento, pero sobre todo hay una mayor conciencia entre la población del por qué el día, cuál es la importancia que tiene y que no es simplemente un día, es parte de un proceso de compromiso, de involucramiento y de aceptar que vivimos con el VIH entre nosotros, pero hay alternativas para su manejo.
Cada año, doctora Watson, se tiene un lema especial para trabajar en esta temática. El lema de este año de la campaña mundial habla de que todos cuentan, terminemos con el SIDA. ¿Qué se busca con este lema en particular? ¿Qué mensaje se busca enviar?
De manera importante, es un lema que va orientado hacia el tema de los derechos. Todos tenemos los derechos a la salud y el derecho a la persona conviviente con el VIH o en riesgo del VIH debe ser observado igual que todos los demás. El lema establecido por la Organización Mundial de la Salud y adoptada por la Organización Panamericana de la Salud precisamente refiere al tema de que hay que aprovechar las oportunidades para comunicarse con la población, para crear conciencia, para abrir también las puertas de que hay opciones, hay alternativas, y sobre todo en relación con los gobiernos, de incrementar el diagnóstico, el acceso al tratamiento y el seguimiento a las personas de acuerdo a sus necesidades. Este es un tema como cualquier otra enfermedad, que si logramos diagnosticarlo tempranamente, podemos intervenir con tratamiento y la persona tiene derecho, como cualquier otra, a una vida sin mayores complicaciones, igual como tuviera con cualquier otra patología. Por eso es que llamamos esta atención ahora en el contexto de cumplir con esos derechos, pero también el contexto del compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son para el 2020, nuestro objetivo es haber reducido de manera significativa y haber controlado el tema del VIH-SIDA. No falta mucho tiempo para ello. Y para el 2030, poder decir que hemos interrumpido la transmisión de madre e hijo, que se ha mejorado y se ha reducido considerablemente la transmisión de VIH-SIDA, y que todos han cumplido con su derecho al diagnóstico temprano, a las medidas de prevención, al tratamiento y a las medidas de seguimiento en cuanto a su condición, que también es una de las metas de poder hacer y determinar las cargas virales de una proporción importante de la población.
Entonces, para 2030 se busca poder haber interrumpido la transmisión madre-hijo, que se haya reducido considerablemente la transmisión del VIH-SIDA y que todos hayan podido hacer uso del derecho al diagnóstico temprano, a las medidas de prevención, el tratamiento y las medidas de seguimiento. Malú, desde el UNFPA, ¿cuáles son los desafíos y las acciones que vienen desarrollando para la prevención, acceso a prueba y tratamiento que podamos contar en el marco del Día Mundial?
Bueno, yo creo que el Día Mundial, 1 de diciembre, siempre es un día que nos permite reflexionar y hablar de cuáles son los avances y los desafíos que el país aún tiene en materia de prevención. En esa medida, el Fondo de Población de Naciones Unidas, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, acompaña al país, a organizaciones de la sociedad civil y a entidades locales a fortalecer sus capacidades para la prevención de VIH y para visibilizar también algunas poblaciones en las cuales la situación del VIH no ha mejorado, sino que por el contrario, vienen creciendo los casos.
Pues como usted lo dice, Malú, hay todavía muchos desafíos y hay que seguir fortaleciendo las capacidades de prevención desde todos los frentes. Es hora de escuchar voces desde el Estado y desde la sociedad civil.
Voces para el análisis.
Desde 1985 y hasta el 31 de diciembre de 2016, en Colombia se han reportado más de 120.000 casos de VIH-SIDA. De esta cifra, más de 11.000 ingresaron el año pasado. El doctor Ricardo Luque, quien coordina el área de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud y Protección Social, explica qué labor realiza el ministerio en la materia.
Nosotros tenemos unos proyectos de cooperación con recursos importantes a través del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Se están desarrollando proyectos preventivos particularmente orientados a las poblaciones más afectadas. Esto quiere decir hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, mujeres transgénero, habitantes de calle, personas que se inyectan drogas, como las comunidades más afectadas y que están en contextos de mayor vulnerabilidad. Siempre, digamos, desde un enfoque de derechos humanos, pero y siempre igualmente llegando directamente a través de las mismas comunidades. Hay un tema que es de fortalecimiento a los agentes comunitarios. ¿Para qué? Para que se fortalezcan técnica y administrativamente y se transformen en entidades que sean capaces de prestar estos servicios preventivos de atención primaria, puedan ser contratados por las entidades territoriales.
Luque además explica cómo se lleva a cabo la metodología combinada para la prevención y tratamiento del VIH-SIDA.
Nosotros tenemos una estrategia de abordaje a la epidemia que se reconoce en el mundo como prevención combinada. Cuando una persona se pone en tratamiento y logra reducir su carga viral a niveles de indetectabilidad, esa persona prácticamente no se convierte en transmisora del virus. Y eso tiene un efecto preventivo sobre la población. Ojo, esto no quiere decir que las personas que viven con el virus y que están bajo tratamiento deban dejar de utilizar el condón. Cuando hablamos de prevención combinada, empezamos a sumar una serie de estrategias. La primera, el condón. La segunda, realizar las pruebas oportunamente. Los algoritmos diagnósticos se han simplificado mucho. Hoy es posible hacerse unas pruebas rápidas, inclusive fuera del laboratorio clínico, en entornos comunitarios o en las mismas consultas médicas, y ponerse en tratamiento en términos de que el tratamiento corta cadena de transmisión.
Por parte de la sociedad civil, Miguel Ángel Barriga, director ejecutivo de la corporación Red Somos, detalla en el trabajo de esta organización para lograr las metas 90-90-90.
Red Somos ha venido impulsando en los últimos 2 años la Plataforma Nacional de Servicios Comunitarios en Salud Sexual y Reproductiva. En el país somos muchas las organizaciones que como Red Somos desarrollamos desde las comunidades, trabajo en promoción y prevención. Que lo que estamos haciendo nosotros es documentar, es trabajar, es incidir para que se reconozca más allá de la formalidad el papel fundamental que cumplimos las comunidades y en particular las organizaciones de base comunitaria en la respuesta, no como simples receptoras de información o de acciones de promoción y prevención, sino como ejecutoras de servicios comunitarios, como prestadores primarios en salud, que nosotros podemos y somos parte del sistema de salud y podemos activar rutas institucionales. Desde allí hemos estado en el marco de este 1 de diciembre, la campaña Ayuda a Colombia a hacer la tarea. Esta campaña está construida a través de un personaje, Colombia, como una niña que necesita crecer. ¿Y necesita crecer en qué? En la respuesta. ¿Cuál es la tarea de Colombia? En que el Estado colombiano se ha comprometido a que en el año 2020 el 90% de las personas que viven con VIH sepan su diagnóstico. La segunda está relacionada con que las personas que saben que viven con VIH sean atendidas integralmente en los programas de atención. Y la tercera está relacionada con la efectividad que tienen los tratamientos.
Reconforta saber que desde el Estado y desde la sociedad civil se sigue trabajando en esta lucha contra el SIDA. Malú, las campañas realizadas abarcan varios enfoques. Empecemos hablando de cómo está Colombia en aspectos como el uso de preservativos, facilidades de acceso a pruebas de VIH y prestación de servicios de salud.
Con respecto al tema de uso de condón, Ese es un indicador muy, muy importante, porque ese indicador es uso de condón en la última relación sexual, se le pregunta a las personas en todas las encuestas. Nosotros lo monitoreamos además especialmente en la población joven, porque la población joven tiene pues generalmente una vida sexual mucho más activa. Jóvenes, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, entre los 13 y 24 años, alrededor de la mitad usaron el condón en una relación sexual considerada de alto riesgo. Aquí es muy importante decir que es uno de cada dos, lo cual significa que aún tenemos muchos desafíos, porque pues lo ideal es que la mayoría de las personas usen condón en su última relación sexual. Y aquí quiero hacer un llamado especial, es por ejemplo, en el marco de relaciones estables, con el novio, con el esposo, en general la gente no usa condón porque aparece como de marco una relación, digamos, de confianza. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que muchas mujeres se infectan en el marco de esas relaciones porque, pues, saber controlar lo que las demás personas hacen con su sexualidad es absolutamente imposible. Y la mejor prevención no es el amor, en este caso, ni la confianza de palabra de pronto que tengamos, sino la mejor prevención es realmente usar el condón en todas las relaciones sexuales. En el tema de prueba, tenemos cifras de las personas jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes entre los 20 y los 22 años, el 54% de las mujeres en esa edad se han hecho la prueba para VIH. Es muy importante comentar que, por ejemplo, comparado con los hombres se han hecho el 23%. ¿Por qué se hacen más las mujeres la prueba, especialmente las mujeres jóvenes, que los hombres? Pues porque la mayoría de las mujeres tienen vida reproductiva, muchas de ellas, e infortunadamente a las mujeres se les ofrece la prueba solamente en el control prenatal, porque ese es uno de los exámenes recomendados que la mujer, pues a partir de su consentimiento, se le hace la prueba. Tenemos muchos desafíos todavía. Esta proporción de solamente la mitad de las mujeres y solamente una cuarta parte de los hombres, pues nos parece que es una proporción que aún refleja desafíos para mejorar las coberturas de acceso a la prueba.
Como nos cuenta Malú, hay mucho todavía por mejorar. A los jóvenes el mensaje es ser más conscientes en el uso del condón y también en realizarse la prueba. Ya desde el Ministerio de Salud nos hablaban de algunas cifras, pero Malú, ¿cómo es la situación en las zonas rurales y poblaciones en contextos de vulnerabilidad?
Bueno, yo creo que hay que decir que en general para toda la salud sexual y reproductiva hay unos contextos de una vulnerabilidad que están marcadas. Por un lado, por el bajo acceso a servicios en salud sexual y reproductiva, porque las personas entre más lejos vivan, entre las zonas sean más rurales, las barreras geográficas y culturales son mayores. Por otro lado, a las personas infortunadamente no les llega información sobre el VIH, sobre la prevención, sobre educación integral para la sexualidad, que dota a todas las personas de una información básica para el autocuidado. Y por otra parte, en cifras vemos cómo, por ejemplo, poblaciones que antes no veíamos con casos de VIH están empezando a ser muy visibles en las cifras, como la población indígena. De igual manera, la población en lo rural, al tener menor acceso a la prueba, no necesariamente sabemos realmente allí cuál es la magnitud del problema. Las personas en lo rural muchas veces no se lo hacen en sus sitios cercanos a donde viven porque la confidencialidad en los servicios de salud infortunadamente no se garantiza para las personas que se hacen la prueba, y la confidencialidad es uno de los elementos más importantes que debe manejarse para el acceso a la prueba voluntaria VIH, y cuando esta se rompe, pues genera realmente un distanciamiento de las personas a esos servicios que deberían de ser amigables en todo el sentido y obviamente garantizando la confidencialidad de la información. Otra de la población muy importante que ya empezamos a visibilizar en el contexto rural es la población LGBT. Tradicionalmente, muchas de las personas con orientaciones sexuales migran a las grandes ciudades por razones de estigma y discriminación en sus territorios de origen. Sin embargo, ahorita yo creo que con los procesos de paz y con todos los diálogos que las organizaciones han empezado a tener, también vemos una necesaria visibilidad de la población LGBT, que es una población en contextos de vulnerabilidad, que también están altamente afectados por el VIH y que requieren una acción decidida, integral, para el abordaje y la acción no solamente de acceso a servicios en salud sexual y reproductiva, sino de garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. Y aquí quisiera hacer un llamado especial diciendo que uno de esos derechos sexuales y reproductivos es el derecho a tener libremente la orientación sexual que las personas decidan, y que esa orientación sexual también esté cubierta por una serie de garantías que incluyen servicios, protección y una acción integral. Y eso obviamente incluye los servicios de prevención en VIH. Nosotros como UNFPA hemos tenido trabajo con la Red Popular de Mujeres Viviendo con VIH, que reivindica y trabaja por los derechos de las mujeres en contextos de vulnerabilidad que viven con VIH, y hemos sido testigas de las situaciones críticas que una mujer viviendo con VIH tiene en estas zonas rurales, porque carecen de una menor red de protección, de quién les ayude a cuidar sus hijos, de cómo acceder a mercado laboral y garantizar, y cómo acceder de manera fácil a todo el tema del cuidado y al tratamiento, porque generalmente el tratamiento no está cerca a los lugares donde las mujeres viven en lo rural, o los hombres o las personas que viven con VIH, sino se tienen que desplazar a ciudades capitales que terminan siendo muy distantes, pero además que terminan afectando profundamente su economía familiar. Entonces, estas son varias de las caras que el VIH tiene en estas zonas rurales y apartadas del país.
Entonces, Malú, se debe mejorar en todos los aspectos en esta temática, sobre todo en las zonas rurales, y uno de esos aspectos es mejorar la confidencialidad para que los habitantes de las zonas rurales puedan realizarse con toda tranquilidad la prueba. Quiero que escuchemos a continuación la historia de vida de un joven viviendo con VIH.
En su propia voz.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Morales. En este momento hago parte de la Fundación FundaFrodes. Es una organización juvenil que trabaja en temáticas de prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Por empezar, yo pude enterarme cumpliendo mis 18 años. Me realicé la prueba para VIH. Y antes de saber que tenía VIH, pues mi vida era como la de cualquier otro adolescente normal. La etapa inicial, después de darme cuenta que tengo el diagnóstico, fue realmente muy difícil para mí, por el hecho de que no tenía ningún conocimiento claro acerca de la patología, acerca del virus. Entonces lo primero que pensé fue que iba a morir, que mi muerte era inminente y que iba a ser muy pronto. Empecé pues a tener unos episodios de crisis, de ansiedad, de nerviosismo, de depresión y demás. También esto me afectó académicamente. Gracias a la información, al conocimiento claro, pude darme cuenta de que hoy en día es una enfermedad crónica, tratable, que tiene tratamiento, que las personas, si se diagnostican de manera temprana, como me sucedió a mí, puede hacer un tratamiento que impide que el virus se siga multiplicando en su sangre, deteriore sus células de defensa y desarrolle el SIDA. Al principio, pues obviamente mis relaciones interpersonales también se vieron afectadas, tanto de amistades, pero y mucho más pues obviamente relaciones afectivas o relacionarme con otros y con otras. He tenido los argumentos y las herramientas conceptuales para explicarle que es una patología que no se va a transmitir porque tú le des la mano a la persona, porque le des un abrazo, porque le des un beso o porque compartes un cubierto. La discriminación y el estigma que las personas nos generan hace que nosotros nos aislemos de la sociedad o de nuestros seres queridos y de nuestros allegados para no recibir ese estigma y discriminación. Realmente vivir con VIH no es algo difícil, solamente es como tú lo asumas y también de donde te encuentres ubicado geográficamente. Entonces puede ser que una persona que se encuentre en un país donde tenga más acceso o un acceso mucho más fácil a servicios de salud de calidad integrales y oportunos pueda tener una mejor calidad de vida. En este momento FundaFrodes realizamos actividades de promoción y prevención
con énfasis en promover los derechos sexuales y reproductivos en jóvenes, y también se abra un espacio para que los jóvenes podamos tener voz y voto en las decisiones que se toman a nivel del municipio para la gestión del riesgo de ITS, VIH y hepatitis virales. No solamente de patologías como VIH, sino como patologías como cáncer, también patologías como herpes, que busca principalmente generar protocolos de atención diferenciada para jóvenes. Muchas veces nos llaman a los jóvenes únicamente a dar opiniones o a aprobar o a hacer como una especie, con todo respeto, de comité de aplausos para los ciertos espacios o para ciertos procesos, pero no se han tenido en cuenta los jóvenes para las intervenciones mismas como tal.
Jonathan Morales nos hablaba de cómo es vivir con VIH y sobre la discriminación. Y como él, pues son muchos los y las jóvenes que diariamente viven esta situación en nuestro país y en el mundo. Doctora Watson, hay unas metas que tienen unas medidas llamativas. 90-90-90. Ojo, no es 90-60-90. Hablemos de las metas 90-90-90. ¿En qué consisten, doctora Watson?
Bueno, se hizo un estudio a partir de OMS, y uno fue repetido también por OPS particular para nuestra región, para determinar cuál era la situación real y cuáles eran los retos que había que dar respuesta para incidir, impactar importantemente en el tema del VIH. Y de ahí surgen los 90-90-90, como dice Noé, la de mis universos recién pasada, 90-60-90. Se refiere a que el 90% de las personas infectadas en la actualidad puedan saber su condición, el diagnóstico. Entonces volvemos al tema de los derechos, el derecho a un diagnóstico temprano. El segundo 90 se refiere al hecho que una vez diagnosticada esta persona debe recibir su tratamiento. Entonces estamos hablando de un 90% de la población que esté conviviendo con el VIH y que recibe el tratamiento antirretroviral. Y el tercer 90 es que a estas personas que reciban su tratamiento no simplemente consuman el tratamiento, sino que puedan tener acceso a las pruebas de laboratorio de determinación de carga viral que permite determinar su situación frente al virus. Si la persona puede cumplir con su tratamiento, hay un momento en que puede negativizarse por la carga viral con la presencia de virus en sangre. No significa que está curado, el virus siempre va a estar en su sistema, pero significa que no tiene mayores riesgos de transmisión si logra cumplirse con esos 390-90-90. Entonces el propósito es precisamente eso, parece ambicioso, pero el secreto, el detalle está en el acceso al primer 90, que es el diagnóstico. Hay diferentes modalidades para ello. Ya no es necesario que la persona vaya al laboratorio, espere 3 meses, tenga una prueba confirmatoria. Puede accesar pruebas de diagnóstico temprano o puede accesar pruebas de autotesting por ellos mismos, que le puede determinar cuál es la situación de su condición y en base a ello, en la unidad de salud, poder ser manejado de acuerdo a los protocolos y las guías clínicas y accesar su tratamiento y el control y un seguimiento continuo a través de la determinación de carga virales.
90-90-90, entonces diagnóstico temprano, acceso al tratamiento y control y seguimiento. Pero doctora Watson, hay otros enfoques. Se habla de pruebas y tratamiento de ITS, profilaxis pre y posexposición. Expliquemos a los oyentes un poco más acerca de esto.
Bueno, algunas personas dicen que cuando entramos a la etapa del SIDA, al periodo del SIDA, la generación de SIDA, nos olvidamos las infecciones de transmisión sexual. Y estamos hablando de esas infecciones tradicionales como la sífilis, la gonorrea, incluyendo la hepatitis. Pero sobre todo el propósito es focalizar también en estas enfermedades nuevamente, porque estas enfermedades pueden ser precursoras, pueden contribuir a aumentar el riesgo de una transmisión de una infección por VIH-SIDA. Entonces el tema es asegurar que el tratamiento de la sífilis y sobre todo la sífilis congénita, la transmisión de madre a hijo, igual que como se da la transmisión vertical de madre a hijo en el caso del VIH-SIDA. El tratamiento preexposición refiere a aquellos casos en que por circunstancias particulares la persona pudo haber estado expuesto al virus y que en las primeras 72 horas debe recibir tratamiento antirretroviral para evitar una transmisión verdadera del virus. Eso puede ser por muchas circunstancias, por sexo sin protección, por una violación, por contaminación por fluidos corpóreos, sangre, líquidos de una persona durante un accidente, circunstancias similares. Entonces existe un kit por parte de la OMS, que obviamente nos sigue los gobiernos, que permitan a la persona en esas primeras 72 horas recibir los antirretrovirales que bloquean la transmisión del virus. En la posexposición refiere que la persona recibe el tratamiento inmediato de darse la circunstancia de una transmisión. Y esto es sobre todo en el caso de la transmisión de madre e hijo. En el tratamiento a la mamá o el tratamiento al niño, de ser el caso de que fuese necesario. Hay diferentes esquemas de tratamiento. Cada país tiene su propio esquema, pero de manera general lo que se recomienda a los países y a las personas es que si usted piensa que puede haber estado expuesta a una transmisión de virus porque tuvo un incidente y no conoce bien a la persona con quien estuvo, y ante la duda, es preferible accesar el tratamiento preexposición, el profilaxis, el PPI, porque ese le va a dar seguridad, cobertura, y obviamente tiene que seguir haciéndose test después para verificar de que no se haya infectado con el virus del VIH-SIDA. Pero saber de que hay una alternativa a mano, a disposición, en el caso de que se dé una de esas circunstancias como la que he mencionado.
Bien, no debemos olvidar entonces que hay otros tipos de virus a los que podemos estar expuestos, así que si cree que ha estado expuesta a una transmisión de virus por algún evento o incidente, debe iniciar de inmediato un tratamiento preexposición y seguir haciéndose test regularmente para descartar cualquier contagio. Hablando de acceso a la prueba, Malú y doctora Watson, les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a ciudadanos de diferentes regiones del país, ¿sabía usted que hoy en día existen pruebas rápidas de VIH? ¿Las ha usado? Esto nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
No sabía que existen pruebas rápidas para el VIH y no, la verdad, nunca he tenido dudas de tener VIH porque pues he tenido relaciones solo con gente confiable.
Me parece que había escuchado en alguna ocasión que habían pruebas rápidas, pero no tenía muy claro. No, nunca he tenido duda de haberme contagiado VIH, afortunadamente, entonces no hice nada.
Sí, sabía que existían las pruebas para conocer si uno es portador del VIH. No he tenido en algún momento la duda de haberme contagiado. Sin embargo, sí soy obviamente partidario de que si en algún momento tengo alguna duda con respecto a si puedo estar contagiado, puedo ser portador del virus. Obviamente lo primero que voy a hacer para consultar antes de sacar cualquier conclusión es hacerme una prueba.
Sí sabía que existen pruebas rápidas para el VIH, pero no me he puesto a investigar cuáles son, porque tampoco he tenido como la duda de haberme contagiado de VIH.
No sabía que existían pruebas rápidas para el VIH. Sí, alguna vez tuve la duda de haberme contagiado de VIH y pues busqué en internet, googleé, fui al médico, me dieron como los síntomas, entonces como no los tenía, pues relajado.
No sabía que hay pruebas rápidas para detectar el VIH porque nunca las he usado ni tengo ninguna referencia para saber cuánto demora una prueba de estas. Y nunca he tenido como la duda de estar contagiado.
La verdad no tenía ni idea que había una prueba rápida para VIH. Una vez sí tuve una duda porque me dio una infección y en el médico me dijeron que era mejor salir de la duda, entonces pues me mandaron tomar un examen de sangre para poder descartar eso y pues salió bien todo.
Pues realmente hoy por hoy no tengo idea a mi edad que existan. No las he usado tampoco porque realmente nunca he tenido la duda de haberme contagiado de VIH. Creo que tenía una sexualidad muy prudente, entonces eso me ha hecho tomar conciencia de las personas con las que he estado y tener la responsabilidad para decidir frente a mi cuerpo, darle el valor que merece y frente a la higiene, obviamente también a la hora de tener una relación sexual. Pero no tenía idea de que existían pruebas rápidas para la detección temprana del VIH, lo que me parece importantísimo además porque ayuda mucho a los jóvenes y abre la expectativa a una detección temprana para así pues controlarlo si fuera el caso de que tristemente en alguien se estuviera desarrollando el VIH.
Bueno, esas eran las voces de los ciudadanos. Ya nos han explicado, extra micrófono, la doctora Watson y Malú, que las pruebas rápidas están disponibles en las unidades de salud y se busca que la persona salga de una vez con su diagnóstico y si es positivo, pues se inicie inmediatamente el tratamiento. Malú, en el enfoque que habla de transmisión madre e hijo, se tiene la idea de que la madre al poseer VIH lo transmite sí o sí a sus hijos. ¿Se transmite en el 100% de los casos? Expliquemos un poco más.
Bueno, la transmisión madre-hijo, la prevención de la transmisión parte por un buen control prenatal. La primera cosa que hay que decir. Primero que sea un buen control prenatal, que sea un control prenatal que se haga de manera oportuna. Y en el control prenatal a todas las mujeres gestantes se les ofrece la prueba voluntaria VIH, que significa una prueba que la mujer está consciente, firma un consentimiento de que es voluntaria. Si la mujer tiene VIH, tiene un diagnóstico, inmediatamente las personas, la mujer gestante tiene que acceder al tratamiento, a un manejo médico, que es, para eso está todo un protocolo. Y si la mujer tiene un seguimiento muy estricto de parte del servicio de salud, es muy posible que su recién nacido nazca sin el VIH. Para eso se requiere, como digo, un seguimiento estricto durante el control prenatal, que el parto sea un parto institucional, que la lactancia materna no se dé, sino se dé las leches de fórmula y que el seguimiento al recién nacido se haga por lo menos durante un año y medio. Todo esto hace parte de un protocolo que el Ministerio de Salud en Colombia tiene para que las mujeres que estando viviendo con VIH tienen un embarazo puedan garantizarse que sus hijos e hijas nazcan sin VIH, lo cual es perfectamente posible. Es más, es un intolerable que teniendo actualmente los tratamientos que tenemos antirretrovirales hayan niños en este país o niñas que nazcan viviendo con VIH.
Doctora Watson,
con el debido manejo y tratamiento, el riesgo de transmisión vertical de la madre e hijo se reduce prácticamente a cero. Ya hay país como Cuba que ha logrado interrumpir y parar la transmisión madre e hijo. Es una de nuestras metas, las metas de desarrollo sostenible para el 2030, interrumpir la transmisión vertical de VIH en todos nuestros países y en eso estamos. Y el secreto es el manejo prenatal de la madre, el diagnóstico temprano, volvemos a eso, el tratamiento y asegurar que este bebé nazca sin la presencia de VIH en su cuerpo.
Pues muy bien por países como Cuba, que le están trabajando también a esta situación y han logrado ya frenar la transmisión madre-hijo. Hay que tomar o seguir estos ejemplos para que en 2030 podamos decir que se ha interrumpido totalmente la transmisión madre-hijo. Es hora de escuchar voces desde la academia.
La voz experta.
Es bastante el tiempo que la humanidad ha luchado contra el VIH-Sida. En más de 2 décadas de investigaciones, se ha avanzado al punto que se puede lograr que el virus sea indetectable en el cuerpo humano, pero no se ha podido erradicar. Sin embargo, afirma Ernesto Martínez, presidente de Reviva, Red de VIH del Valle del Cauca, se han logrado adelantos significativos en el tema.
Investigaciones se están adelantando muy fuertemente en áreas como vacunas, en áreas como tratamiento para curar, intentar curar el VIH, para hacer erradicación o curar el VIH, y también en nuevas herramientas terapéuticas para un óptimo y mejor tratamiento del VIH a largo plazo, junto con también estrategias para hacer prevención con medicamentos VIH en las personas que están a riesgo y que aún todavía no están infectadas. Hoy por hoy, en ese contexto, la ciencia médica del VIH a nivel mundial ha tenido grandes desarrollos porque actualmente se disponen opciones de tratamiento de una sola tableta al día que incluyen medicamentos como algunos que se llaman el grupo de los inhibidores de integrasa, algunos que también son inhibidores de proteasa, que por su superficie de seguridad son muy inocuos para el paciente, son muy activos contra el virus, pero inocuos para la salud del paciente. Hoy por hoy se ha llegado a una frontera donde estos medicamentos son bastante seguros e igualmente o más efectivos que lo que venían siendo las últimas dos décadas. En ese sentido, pues se sigue investigando cada vez más medicamentos y opciones que sean así de seguras y efectivas.
Martínez también asegura que Colombia tiene un panorama lleno de obstáculos para alcanzar las metas 90-90-90, puesto que el país aún no cuenta con una base sólida en términos de prevención y diagnóstico.
En esas metas, que son las metas de SIDA, realmente Colombia y Latinoamérica están todavía un poco lejos. Con las estrategias actuales que se están haciendo de políticas de salud en VIH, no va a lograr esas metas. Y probablemente la principal razón por la cual no se logre esa meta es por el primer 90, que es el del diagnóstico. Si tú no diagnosticas a las personas, pues no puedes llevar finalmente a que se traten y a que logren el éxito terapéutico. Pero para eso se requiere que haya acceso fácil a las personas de VIH, para que la persona sea la misma en la que se hace el examen. Todos los años hablamos de estos temas, todos los años se habla de fortalecer los programas de prevención, de promoción de salud, de diagnóstico precoz, pero realmente los resultados no se ven, no avanzamos. Así que es la hora de la acción real. La acción real tiene claras instrucciones por experiencia ya muy precisa a nivel mundial, que es masificar el diagnóstico del autotesteo, volverlo de acceso fácil a todo el mundo y a las poblaciones donde crece la epidemia del VIH de manera exponencial, ofrecerles el PREP, la terapia preventiva para el VIH.
Ernesto Martínez, presidente del Comité de VIH de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACINI, presidente de Reviva, Red de VIH del Valle del Cauca, nos hablaba de avances en materia de prevención, tratamiento y diagnóstico. Pero Malú, desde UNFPA y Naciones Unidas, ¿mediante qué mecanismos, programas o proyectos se busca lograr que se invierta más, se trate a todos los que necesitan? Y otro tema importante que hemos tocado, eliminar la discriminación.
Pues nosotros trabajamos desde varios espacios. Trabajamos en el conjunto de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, que tenemos un mandato relacionado con la salud sexual y reproductiva, para lo cual estamos todo el tiempo elevando con las autoridades de salud de carácter nacional, con organizaciones de la sociedad civil nacional y locales y con demás instancias, digamos, del Estado que tienen que ver con todas las garantías de derechos sexuales y reproductivos, a visibilizar y hacer acciones en la prevención. Y ahora cada día hablamos más de un concepto que es muy técnico, pero que involucra varias herramientas, que es la prevención combinada. La prevención combinada no es otra cosa que poder garantizar acceso al condón, a la prueba, a los medicamentos preexposición cuando hay relaciones sexuales entre una persona que está infectada y quien no lo está, posexposición para personas que son víctimas de violencia sexual o exposición al VIH, que también hay todo un manejo, y hay dos elementos adicionales, tres, que son muy importantes. Uno es garantizar el acceso al tratamiento a todas las personas que viven con VIH, porque el tratamiento es una manera de prevención. Y es una manera de prevención no solo para el sujeto o persona que viva con VIH, sino desde el punto de vista poblacional, desde la mirada de la salud pública. El otro aspecto muy importante es el del estigma y la discriminación, que garantiza que las personas de las cuales ya hemos hablado, población LGBT, o jóvenes viviendo con VIH, indígenas viviendo con VIH, mujeres viviendo con VIH, puedan tener una vida sin exclusiones en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el, incluso en el sector salud, y que toda la ciudadanía avance en ejercicio de ciudadanía, sabiendo que vivir con una persona que vive con VIH en la cotidianidad no tiene, digamos, ninguna implicación ni se va a infectar por esa convivencia. Reducir el estigma y la discriminación sigue siendo central en la prevención. Una forma de estigma y discriminación es que las políticas públicas no contemplen a las poblaciones. El silenciamiento de una población en una política pública es también una forma de estigma y discriminación. Y esa es como toda la acción conjunta que hacemos. De otra parte, el UNFPA muy puntualmente también acompaña al Ministerio de Salud en la implementación de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y esto da margen a involucrar todos los componentes de los derechos sexuales y reproductivos, dentro de los cuales está esta agenda de prevención en VIH.
Pues en realidad muy importante el trabajo que se viene haciendo entonces desde UNFPA, desde la OPS-OMS y desde las Naciones Unidas en general, en alianza con el Estado y con organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el VIH-SIDA. Es hora de conocer las noticias que nos trae la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El Programa Mundial de Alimentos, PMA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, anunciaron este jueves que se unirán para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe, concentrándose inicialmente en Haití, Guatemala y Colombia. Este nuevo acuerdo de trabajo ve la luz a raíz de la reciente constatación que el hambre ha aumentado en la región por primera vez en más de 2 décadas. El último panorama de la seguridad alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe indica que cerca de 42.5 millones de personas no contaron con suficientes víveres para cubrir sus necesidades alimentarias diarias en 2016, lo que significa un aumento del 6% del número de personas subalimentadas en comparación al 2015. El mundo rural en particular sufre el impacto del cambio climático y de la pobreza. Se estima que la pobreza rural es 20 puntos porcentuales mayor que la urbana, mientras que la pobreza extrema es 22 puntos porcentuales mayor que su contraparte urbana. La FAO, el PMA y el FIDA, que tienen sede en Roma, Italia, quieren trabajar de manera más concertada para mejorar la eficacia de sus actividades en la región. La alianza contempla alinear los planes de trabajo para evitar duplicaciones, así como impulsar proyectos compartidos para ahorrar recursos y tener más impacto. El trabajo conjunto se centrará en aquellos objetivos de desarrollo sostenible que competen a las 3 agencias. La prioridad irá a Haití, país que sufre la mayor tasa regional de hambre y de pobreza, así como múltiples desafíos ambientales para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. La alianza también apoyará a Colombia en sus esfuerzos para fomentar el desarrollo rural, la distribución de tierra y el desarrollo territorial y agrícola. Un tercer país prioritario será Guatemala, donde cerca del 46% de los menores de 5 años aún sufren desnutrición crónica, lo que resulta en una serie de problemas de desarrollo, incluido el retraso en el crecimiento. América Latina y el Caribe puede convertirse en la primera región en alcanzar el objetivo Hambre Cero antes de 2030, dijo Miguel Barreto, director regional del PMA. El reto es enorme, pero con el conocimiento y los recursos disponibles en nuestros países, podemos lograrlo. Para Naciones Unidas, Veronique Dujou Malpartida, Nueva York.
Recordemos entonces que el VIH es una infección tratable, pero no curable. La población joven es la más afectada. Por eso, la prevención sigue siendo el gran desafío y los jóvenes deben estar en el centro de todas las acciones. Llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Marta Lucía Rubio, asesora en salud sexual y reproductiva de la UNFPA, y Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Y recuerde que la próxima semana, como siempre, estaremos aquí esperándolos con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.